Se tiene la gentileza de atendernos Rubén Álvarez, de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado, seccional Esquel, a quien le digo muy buenos días. Carlos Colson en el saludo. ¿Cómo va, Rubén?
Buen día, Carlos, para vos y la audiencia. Por ahí aclarar de que soy vocero de los trabajadores, ya tengo el mandato vencido de delegado.
Ah, perfecto.
Pero bueno, sí, los compañeros nos han elegido ahí a tres compañeros como voceros del grupo.
Muy bien. Bueno, y como vocero, ¿qué piensa ATE de la olla, no? Porque ayer se dio a conocer la apertura de un sobre con la licitación por 30 años, se presentó Transportadora Patagónica, Sociedad Anónima, ¿ustedes son tenidos en cuenta? ¿Se enteran, digamos, por las noticias, por nosotros, o participan de todo esto?
No, en realidad no se nos está haciendo partícipe de nada. Estamos pidiendo ya hace meses, porque bueno, hemos tenido alguna otra entrevista anterior, estamos pidiendo algún esquema de diálogo para poder decidir, o por lo menos que nos comuniquen qué piensan hacer con nosotros. Y no, lamentablemente nos terminamos enterando siempre por los medios. Hemos tratado de llegar al gobernador por medio de algunos interlocutores cercanos a él, para que, ya que con la gente de Corfo es imposible hablar, porque la verdad que todas las reuniones que hemos tenido no hemos podido llegar a ningún tipo de resultado. El presidente de Corfo lo único que dice es que no nos preocupemos, que el trabajo está garantizado, que no saben qué vamos a hacer, ni en qué lugar, ni cuánto vamos a ganar, pero que el Estado no nos va a dejar sin trabajo. La realidad es que esta incertidumbre, ya desde hace unos meses, no sabíamos que cuando más se acerque el tiempo, digamos, el final de todo este proceso, que por otra parte nosotros mismos salimos a denunciar hace tiempo de que probablemente ahí iba a ser una sola empresa y que estaba direccionado, bueno, los hechos están dando de que sí, de que era tal y como nosotros decíamos, como pensamos. Así que bueno, la verdad, hoy con una incertidumbre, ahora en el cerro, reunido con algunos compañeros y bueno, tratando de ver cómo seguimos y cuál es la idea de ellos. No sé, decirnos mañana o dentro de 15 días, chicos, no suban más, y de acá en más no sé qué hacemos.
Digamos, el sentido común, ¿no? Muchas veces el menos de los sentidos utilizados, ¿no? Pero el sentido común indicaría que necesitan trabajadores y que mejor si tener aquellos que tienen experiencia. Lo que llama la atención es que los interlocutores no, por esto que manifestabas, no los hayan tenido en cuenta ustedes, ¿no? Me refiero a para informarles, ¿no?, de la situación.
No, lo único que nos expresan ellos es que en caso de que el privado necesite a alguno de nosotros, automáticamente tenemos que renunciar a la provincia. Lo que, dentro de todas las propuestas que le hicimos ya hace meses, era hacer algún esquema, digamos, en el tiempo, en un corto tiempo, para que nosotros pudiéramos interactuar con el privado, en el caso de los que los privados quieran, ¿no? Porque las empresas privadas, y en esta actividad, no suelen contratar gente grande. Y la realidad es que unos cuantos del grupo ya estamos grandes para esta actividad. O sea, 50 años en el trabajo de cerro, que es muy físico, porque hay que andar arriba de una torre o subirse en una escalera congelada en pleno invierno, subirse, bueno, son trabajos riesgosos.
Claro.
Y que en realidad siempre una empresa privada prefiere gente más joven. Esa es la realidad. Entonces les pedimos eso, de que se hiciese algún esquema mixto, digamos, para, por lo menos para los trabajadores más jóvenes. Por ejemplo, durante un año, de que uno pudiese seguir siendo la relación laboral con el empleado, con la provincia, y que el privado pagase una parte o ver alguna forma para conocerse, para que los compañeros se conocieran con la empresa privada, interactuaran y vieran si a las dos partes les convenía. Porque decirle a un trabajador que hoy renuncie para mañana arrancar en una empresa privada, que por ahí a la semana va a decir, no, mira, la verdad que no me gusta tu manera de trabajar, o lo que sea, ¿no? Las relaciones laborales son, son de dos partes, la verdad que es una locura. Y bueno, es lo que ellos plantean. De hecho, en el pliego, si lo lees, lo que más insiste Corfo es en que pierde todo tipo de responsabilidad sobre los empleados que queden en el cerro, que estén en el cerro y que no pueden demandar nada hacia atrás. O sea, es muy insistente en eso, en deshacerse, digamos, de algún posible trabajador que quedase en el cerro.
O sea que, a ver, esto que decís en el pliego, de acuerdo a esto que contás, Corfo se desliga totalmente de ustedes, es decir, lo tendría que absorber la empresa. En ningún momento se habló, no sé si es la situación ideal, simplemente me planteo algo, que los, digamos, los succione, los redistribuya en otras dependencias.
No, ellos lo que nos aseguran, dicen, no se preocupen, que van a quedar en Corfo, con el sueldo obviamente básico. Nuestro sueldo se compone de horas extras, trabajamos 8 horas en vez de 6, que es la que trabaja en la administración pública, y en invierno trabajamos 10 horas, y sábados, domingos, feriados. Entonces todo eso hace para nosotros un sueldo un poco más alto que el del resto. Nosotros automáticamente, al bajar, los adicionales que tenemos son de tareas de acá arriba, o sea que las vamos a perder. Entonces, cuando quedamos con el básico solo, digamos, cada uno tiene una estructura económica familiar. Entonces, lo que le pedíamos era decir, por favor, díganos, ¿dónde vamos a quedar? ¿Qué vamos a quedar haciendo? ¿Cuándo vamos a cobrar? Porque la realidad es que es un dato que uno necesita para ver cómo hace, ¿no? Con su familia.
Error.
Bueno, nada. Sí.
No, ¿qué saben de la empresa? Porque cuando uno está en un tema siempre, bueno, consulta de la empresa que se presentó, que si bien, bueno, después van a abrir otro sobre, pero ¿tienen alguna referencia? ¿Han, por ejemplo, no sé, ustedes hablado con algún par suyo del Cerro Catedral para ver cómo se maneja?
Sí, ellos en realidad, cuando toman el Cerro Catedral, bueno, de hecho todos los comienzos de temporada tienen cortes de ruta, tienen conflictos con trabajadores, porque ellos, cuando recién toman la concesión del cerro, reducen de 600 y algo de trabajadores a 400, o sea, ya como primer medida. En el primer año terminaron casi despidiendo la totalidad de los trabajadores que venían de antes, reemplazados todos por chicos más jóvenes y gente nueva, por esto mismo que yo te digo. Y bueno, los conflictos que tiene hoy la empresa esta en Bariloche no son menores, tanto con la Cámara de Comercio, con el Consejo Deliberante, porque no cumplen con las pautas, porque no compran nada en el lugar, porque hacen un esquema económico bastante particular. De hecho, bueno, ya cuando empiecen a salir los detalles de la concesión, nos vamos a encontrar con que tienen un esquema de pago de impuestos que parecido a lo que hacen estas grandes empresas, que ni siquiera van a tributar acá. Entonces todas esas cosas no han sido tenidas en cuenta, y bueno, yo creo que nos vamos a ir desayunando de esas cosas a manera de que se vaya sabiendo los pormenores, pero ya va a ser tarde. Nosotros por eso que insistíamos de que había un montón de temas para discutir antes. Pero bueno, el prestador de Esquel en general, ¿no? Porque hay gente que defendió todo esto, pero la mayoría pasaron de que querían manejar la olla en Esquel al otro día estar todos de acuerdo de que se le diera a una empresa de afuera. Entonces, bueno, es muy difícil salir a pelear contra la opinión en general, ¿no? El gobierno que quería este esquema, uno cuando lo escucha al presidente de Corfo, habla con un desprecio de la olla que la verdad que da mucha lástima, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué sabes, si es que también han tomado conocimiento de la otra empresa, la que apareció en último momento, la del Cerro Chapelco, allí de San Martín de los Andes, de Neuquén?
No, yo me permito creer que fue más, digamos, una movida como para que se justificara que se habían vendido dos sobres, porque hasta último momento se había vendido uno solo. Para una magnitud de un negocio de estos, a 30 años, alguien no compra un pliego dos días antes. De hecho, no habían concretado la visita que tenían que hacer al cerro, o sea. Pero bueno, son las lecturas que nosotros hacemos de puertas adentro, porque la realidad que es un tema muy complejo. Nosotros vemos que lo que nosotros veníamos diciendo cuando esto recién surgió, si vos te acordás el año pasado cuando Las Neves se le ofreció a Transportadora Patagónica, al Cerro,
sí,
la temporada anterior, digamos.
Sí, sí.
Y bueno, como que ya era algo que venía, digamos, masticándose. Así que bueno, la verdad, mucha tristeza, hoy sin saber qué hacer, y bueno, probablemente ahí hablando con los compañeros para ver qué hacemos la semana que viene, porque todos los diálogos que hemos intentado han caído en saco roto, porque bueno, el presidente de Corfo no tiene en cuenta, así como no tiene en cuenta Esquel, ¿no? No tiene en cuenta a los trabajadores de la olla.
Muy bien, para terminar con la olla, vos que conocés tanto el cerro, siempre todos los años se habla, bueno, que se está contrarreglo. El cerro, es decir, conociendo, digamos, los antecedentes, yo estoy seguro que ahora hay una nevada y se abre y los trabajadores están ahí. Pero, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que se necesita principalmente?
Básicamente una confitería, porque bueno, lo mismo cuando se le pregunta, cuando un colega tuyo le pregunta a Bermejo, el presidente de Corfo, sobre la confitería, dice, pero eso es un centro de esquí, digamos, la confitería no es algo tan importante, cuando vos sabés, porque has venido, de que si venís con la familia tenés que tener un lugar donde refugiar a los niños,
baño,
un día de frío, claro, sanitario, o sea, un lugar donde la gente tenga que comer, porque una jornada de esquí son por lo menos 5, 6, 7 horas, o sea, la gente no viene 3 horas a esquiar.
Claro, no es que va a haber un partido de fútbol, sí.
Claro, desde ese desconocimiento es como se ha hecho todo este proceso. Entonces, sí van a contrarreloj y no sé cuál será el plan. Técnicamente los medios están aptos para funcionar, porque la verdad que si algo reconoce la gente esta que viene a hacer las inspecciones desde afuera, digamos, el estado que tienen en general los medios con los recursos que se ha tenido, ¿no? Pero en general técnicamente están bien y están operables. Lo que quedaría, bueno, sería toda la parte estética, la parte de ingreso, qué es lo que van a hacer con ese edificio que en ningún momento se especifica, el edificio ese que va medio a construir en la...
El monumento ese que no...
monumento a la corrupción, porque básicamente fue lo que denunciamos también como trabajadores desde el primer momento que se empezó. Y así que bueno, creemos, ya ver, ayer hubo un día de 90 kilómetros de viento acá arriba y hoy está en 40, así que bueno, ya el clima se empieza a complicar acá arriba. Todo lo que por ahí en Esquel es un día lindo, acá arriba son días de viento y ya en 15, 20 días se empieza a helar, esa es la realidad.
Tengo la última, Rubén, y cambiándote de tema. ¿Qué fue lo que pasó que ATE salió a desmentir ATE Esquel un vínculo con vos?
Por esto mismo, yo, por lo que te cuando empezamos la nota te aclaré de que soy vocero, porque es lo que he hecho siempre, no está en mí querer usar un título que no tengo. Siempre fui delegado de la olla, en algún momento fui secretario gremial de ATE Esquel, digamos, siempre estuve en CTA. Pero bueno, en la última elección, cuando se venció el mandato de delegados para la olla, la realidad es que yo decidí no presentarme, porque yo hace 2 años que esta gente no me dejaba entrar al gremio, y la verdad que todos los compañeros tomaron la misma posición, nadie quiso participar de la elección a delegado, y bueno, quedó acéfalo, digamos, el cargo de delegado del Cerro, lo que no impide que el gremio siga trabajando con los trabajadores, pero bueno, la realidad es que hoy es que no tenemos delegado en la olla y los compañeros, digamos, en acta está que somos 2 compañeros los voceros de los trabajadores y los que vamos a las reuniones y eso. Así que bueno, son parte de todas estas irregularidades que tenemos y que nos han traído hasta acá, ¿no?
Es decir, con Félix González las relaciones están mal.
No, en general los compañeros lo llaman y de hecho lo han citado para que se comprometiera con este tema. Y bueno, ahí están a la espera de alguna respuesta, de algunos temas que se plantearon, pero bueno, la verdad es que el tiempo sigue pasando, ¿no?
Rubén, como siempre, gracias por tu tiempo y ojalá, bueno, lo que tenga que pasar con la olla, contempla a los trabajadores y lo mejor para ustedes.
Bueno, muchas gracias por la preocupación y bueno, y el apoyo incondicional de los medios en general, ¿no? Pero ustedes en particular.
Que tengas un buen día.
Igual para usted.
Rubén Álvarez, vocero de los trabajadores de La Olla, aquí en Radio Nacional.